y media, una hora menos en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo marcado por la marcha de Karim Benzema del Real Madrid. Es una noticia que hemos conocido alrededor del mediodía y es algo que, viendo lo que ha pasado en los últimos días, parecía que no iba a ocurrir. Bueno, pues finalmente el Balón de Oro de 2022 se marcha a Arabia Saudí y enseguida, por supuesto, vamos a conocer los motivos con nuestros compañeros de deportes. Pero antes, este domingo se cumple una semana de las elecciones municipales y autonómicas, cuyos resultados, ya lo sabes, algo que tampoco veíamos venir, provocaron un adelanto electoral, el que anunció el propio Pedro Sánchez tras haberlo pensado, tras haber conversado, como dice él, con su propia conciencia. Un adelanto que el presidente del gobierno decidió regalarnos. Unas generales que se van a celebrar el próximo 23 de julio y en las que, claro, Sánchez, ahora sí que sí, se juega su futuro al frente de la Moncloa. Todos sabemos que lo que más le importa al presidente es el propio presidente. Y para muestra, pues solo hay que mirar a un cajón de leyes que han quedado olvidadas por la disolución de las Cortes. Esas más de 60 normas que nos iban a cambiar la vida a mejor y que el gobierno se comprometía a sacar adelante antes de que acabase la legislatura, que en un principio tenía que haber sido el próximo mes de diciembre. Ya no le importa, parece, al presidente, por ejemplo, nuestra salud mental, porque queda paralizada la ley en este ámbito. Una norma que contemplaba novedades como la implantación de un ratio de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especializados por cada 100.000 habitantes de aquí a 4 años. Tampoco parece que le preocupe sacar adelante la tan anunciada ley de familias, que iba, por ejemplo, a incorporar permisos retribuidos para cuidar de personas dependientes. O, seguro que te acuerdas, esa ley de olvido oncológico que el presidente del gobierno anunciaba a bombo y platillo hace solo unas semanas. A lo mejor ya no le importan tanto quienes han padecido un cáncer y que ya no iban a tener que justificar su historial a la hora de contratar un seguro de vida, solicitar un préstamo o comprar una vivienda. Otra de las leyes que vuelve a la casilla de salida es la que afecta a las personas que sufren ELA. Cada día se diagnostica en España 900 nuevos casos y ahora mismo hay unas 4.000 personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica en nuestro país. Bueno, pues se iba a tramitar una ley para garantizar el derecho a una vida digna de todos estos enfermos. Una ley que, por cierto, lleva un año bloqueada. Tampoco va a salir. Y con el verano a la vuelta de la esquina, también nos vamos ya despidiendo de la ley de bomberos forestales y agentes medioambientales. Estos, que son los que luchan contra el fuego, se quedan otra legislatura sin su ansiada ley marco en la ley, en la lucha contra los incendios. También, por supuesto, en la mejora de las condiciones laborales de todos aquellos profesionales que se juegan literalmente la vida en su extinción. Y todo con un verano por delante que asoma mucho peligro. Un verano muy cálido, un verano muy seco, en el que se pueden multiplicar los incendios a lo largo y ancho de todo el país. Paco Castañares es experto en incendios y presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales.
Que nosotros no hagamos, lo va a gestionar el fuego y lo va a hacer de manera dramática, de manera dura, haciendo mucho daño y causando víctimas mortales. Ya, el año pasado tuvimos 4 muertos en el incendio de los Acios en Zamora, y fue un año en el que tuvimos mucha suerte teniendo en cuenta el estado en el que se encontraban los montes y la situación meteorológica, que ahora ya va a ser cada vez más habitual.
La prevención de los incendios, que parece, tampoco es ya una prioridad. Como no es clave, como decía el presidente, que era hace unos meses, regular los minutos que pasamos al teléfono a la hora de contactar con las empresas. ¿Cuántas veces hemos llamado para poner una reclamación? O directamente ni nos atienden, porque no hay manera de que nos cojan el teléfono. ¿Cómo nos vendieron? Acuérdate que ya no íbamos a tener que esperar tanto. Bueno, pues todo esto ya, ahora claro, con la Moncloa en juego, tras ese batacazo, no importa tanto. Así viene este 4 de junio, este domingo, en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento, ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Es noticia también de esta semana, de esta mañana, localizados los restos del Villa de Pitancho.
Sí, los ha hallado en aguas de Terranova, en Canadá, el robot submarino encargado de la misión de búsqueda. Desde ahora, las labores se van a centrar en grabar el pecio para esclarecer las causas del hundimiento del pesquero ocurrido en febrero de 2022. Perdieron la vida 21 de sus 24 marineros.
El Papa Francisco muestra de nuevo sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente de tren ocurrido en la India, el más grave de las últimas dos décadas en aquel país.
Accidente que se ha cobrado la vida de casi 300 personas y que deja unos 900 heridos. El Santo Padre, que el viernes, el día del siniestro, ya envió un telegrama de pésame a las autoridades locales, ha vuelto a tener palabras de recuerdo tras el rezo del Ángelus.
Aseguro mi oración por las numerosas víctimas del accidente ferroviario ocurrido hace dos días en India. Estoy muy cerca de los heridos y de sus familias. Que el Padre Celeste acoja en su reino a las almas de los difuntos.
Le anima dei defunti.
Las autoridades de la India apuntan ahora a un fallo en la señalización como la causa del accidente.
Y la localidad de Oia, en Pontevedra, recuerda a la mujer asesinada este sábado presuntamente a manos de su expareja.
Varios centenares de personas han guardado este mediodía un minuto de silencio en el camping donde trabajaba y donde fue asesinada. El presunto autor, su expareja, un guardia civil, acabó quitándose la vida horas después. Sobre él pesaba una orden de alejamiento. Vanessa sería la víctima número 21 de la violencia machista en lo que llevamos de año.
Te lo decía al comienzo de este Mediodía COPE, es sin duda una de las noticias del día. Un anuncio que hemos conocido alrededor del mediodía, sobre las 12 de la mañana, el que ha hecho el Real Madrid. Y es que el actual Balón de Oro, Karim Benzema, el delantero francés, finalmente abandona el club blanco. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, lo ha hecho oficial el Real Madrid. Se marcha Karim Benzema después de 14 temporadas en el club. En total ha conseguido 25 títulos, ha jugado 647 partidos y ha marcado 353 goles. Va a ser su último partido, se va a marchar a Arabia después de haber recibido en los últimos meses una oferta astronómica. Va a ser una tarde de despedidas en el Bernabéu, porque no solo se marcha Benzema, sino que también se van a despedir de momento Asensio, Hazard y Mariano. Es curioso, pero ahora mismo, o esta noche mejor dicho, el 9, el 11 y el 7 del Real Madrid quedan vacantes.
Pero, Miguel Ángel, no hay nada previsto, creo, oficialmente para hoy, ¿no? ¿Va a ser cuándo? ¿El martes, cuando sea la despedida oficial del delantero francés?
Sí, el acto oficial va a tener lugar el próximo martes a las 12 en la ciudad del Real Madrid, un acto institucional al que, por supuesto, va a asistir el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Hoy sí va a jugar, como digo, Benzema de titular y evidentemente va a recibir el apoyo, la ovación por parte de su afición, no solo, insisto, Benzema, sino Asensio, Hazard y Mariano, pero el acto institucional, la despedida con el presidente y con todos los trofeos 25 que ha ganado en el club, será el próximo martes.
Pues gracias, Miguel Ángel, es sin duda una de las noticias del día, que por cierto, ha opacado la última jornada de Liga con una plaza de descenso y otra de Conference League en juego, la lucha por Europa a las 6:30 de la tarde, por ejemplo, y todo a la emoción, por supuesto, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego a partir de las 3 de la tarde. También, sí, ese Gran Premio de España de Fórmula 1. Este domingo llega a nuestro país una delegación de parlamentarios alemanes. En principio, es algo que podría pasar inadvertido. Lo hacen para recabar información sobre la situación de sequía en España y para ver cómo afecta, en especial, al Parque Nacional de Doñana. En particular, al cultivo intensivo de fresas en la zona. Hasta aquí, como te digo, todo normal, pero es esta una visita que se ha anunciado después de que una asociación ecologista alemana impulsase un boicot germano a las fresas españolas. Una campaña que además no es casual y que coincide con la recogida, precisamente, de la fresa en Alemania. Un boicot, además, alimentado por el gobierno de nuestro país, volviendo a utilizar, claro, Doñana como arma electoral. Es lo que denuncia la plataforma en defensa de los regadíos del condado, que recoge a distintas organizaciones agrarias y sindicales. Lo ha dicho su presidente, Julio Díaz, aquí en COPE, en los micrófonos de la mañana del fin de semana.
Una campaña perfectamente orquestada, con una estrategia muy definida, porque el presidente Sánchez y la ministra, en vez de defender a los productores y a sus agricultores se alinea pues con una campaña de boicot de un grupo de ecologistas radicales alemanes que tienen unos intereses muy claros también en política alemana, singularmente con el SPD, y también ahora que ya no hay fresa de Huelva en los mercados alemanes, ahora está la fresa alemana con los intereses comerciales de los alemanes.
Es la plataforma alemana Kampat la que está detrás de estas presiones a los supermercados alemanes para que no se vendan esas fresas españolas. Esta plataforma, esta asociación ecologista que se dedica a recoger firmas para impulsar peticiones que se derivan finalmente a organismos, a gobiernos o a empresas. Bueno, pues ahora tienen el punto de mira este producto de nuestro país, aunque es verdad que no es la primera vez. Pretenden recoger 200.000 firmas y llevan ya más de 160.000. Dicen que retirar nuestras fresas de sus súper, de los germanos, es la única forma de presionar, ojo, a la Junta de Andalucía y así salvar este parque nacional, el Parque Nacional de Doñana. Los agricultores, mientras, pedían, hacían en boca de Julio Díaz, del presidente de esa plataforma de defensa de los regadíos del condado, que les dejen trabajar.
Y lo que queremos es que los agricultores, los cientos de familias que perdieron en 2014 por la mala ejecución del plan de la Corda Norte Forestal de Doñana, pues puedan recuperar sus tierras para poder cultivarlas con agua superficial.
Entonces, claro, en plena polémica nos hemos preguntado aquí en COPE exactamente a qué viene esta delegación alemana de parlamentarios. ¿Va a tratar o no lo va a hacer este tema? Así que vámonos hasta Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
La delegación está compuesta por 9 diputados alemanes de todos los partidos políticos y encabezada por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento alemán, el verde Harald Eckner. Según ha informado el Bundestag a través de un comunicado, el enfoque de la visita es de investigación. Llevará a la delegación a Madrid, Sevilla y Almería. Será textualmente la escasez de agua y la protección del consumidor lo que les ocupe. El Parlamento alemán afirma que el cultivo de fresas es particularmente intensivo en la región del Parque Nacional de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa y por lo tanto un punto crítico de biodiversidad, y que debido a la extracción ilegal de agua por parte de la agricultura para el riego, especialmente para el cultivo de la fresa, Doñana se encuentra gravemente amenazada por la deshidratación. Se consideran implicados en el problema porque afecta a los consumidores alemanes, que obtienen alrededor del 27% de las frutas y hortalizas frescas de España. Están dispuestos a apoyar las políticas de protección del agua y dan por hecho que en caso de sequías de corta duración existe el riesgo de pérdidas en la agricultura que hay que asumir.
Es un tema, claro, importante, porque no hay que olvidar que el cultivo de la fresa y de los frutos rojos representa más del 11% del PIB de la provincia de Huelva y genera entre 80 y 100.000 empleos directos dependiendo de la campaña, 160.000 si se cuentan los indirectos. Bueno, pues es la pregunta, por supuesto, de la semana. ¿Qué pasa si me toca como presidente vocal en una mesa electoral? ¿Qué pasa con mis vacaciones? Porque lo de unos comicios en pleno verano le ha venido grande hasta la ley electoral. El próximo 23 de julio, ya lo sabes, volveremos a las urnas y el momento no puede ser menos oportuno, porque claro, julio es un mes en el que alrededor de un 30% de los españoles estamos de vacaciones. Como Asier Muñoz, él es de Zaragoza, reservó con sus amigos un viaje semanas antes de que se convocaran estas elecciones.
Pues nosotros nos vamos una semana, 4 amigos, a Cerdeña, que precisamente salimos el día de antes de las elecciones, el sábado 22 por la noche, en ferry, un ferry que tenemos ya cogido y pagado. También tenemos ya cogidos los hoteles, también hemos cogido una excursión programada, tenemos ya todo absolutamente pagado.
Además han hecho la reserva por su cuenta, o sea que no tienen esos seguros de cancelación que tan de moda, claro, se están poniendo y se van a poner en las próximas semanas. Como te decía, la ley electoral exime a ciertas personas de acudir en caso de ser llamadas para formar parte de la mesa electoral, pero entre las razones no se encuentra tener unas vacaciones reservadas. Javier Beltrán es abogado experto en procesos electorales.
Las leyes, siempre digo yo de broma, que son muy antiguas. Es verdad que actualizan estar de baja laboral, las excusas para librarte, como digo yo, de ser miembro de una mesa, la discapacidad, etcétera. Y ojo, que últimamente también tenemos temas de órdenes de alejamiento. Pero efectivamente, los motivos personales tienes que justificarlos muy bien.
Y la otra gran pregunta: ¿cuándo se eligen las mesas electorales? Vamos a estar todos mirando, por supuesto, el buzón de casa. Pues el sorteo se realizará entre el sábado 24 de junio y el miércoles 28. Una vez se hayan elegido los miembros, será notificado a los afortunados en sus domicilios en un plazo de 3 días. O sea que si para el día 1 de julio, o el 2 aproximadamente, no has recibido nada, has tenido suerte. No vas a formar parte, al menos al principio, de una mesa electoral. Así que si aún no has cogido billetes, lo más adecuado es que esperes, te asegures de que no te toca en mesa. Porque además votar por correo, por cierto, no te exime de ser elegido como presidente vocal o suplente. De todas maneras, según este abogado, lo más normal es que la Junta Electoral tenga en cuenta estas circunstancias.
Una clienta con entradas para ver a ACDC en Sevilla, con un hotel, la Junta Electoral se lo dio como excusa. Hablamos de bodas, hablamos de este chico que ha salido diciendo que va a coger un ferry. Yo tengo clarísimo que cuando tú has reservado con antelación a cualquier convocatoria de elecciones, es decir, que no tienes ningún ánimo de eximirte, que también, por otro lado, el que la reserve ahora corriendo y quiera que luego le sirva, lo va a tener crudo.
Causas personales, familiares, profesionales, nos decía este experto. Entre los supuestos por lo que puedes estar exento de estar en una mesa electoral también están ser mayor de 65 años, tener algún tipo de discapacidad o estar embarazada de al menos 6 meses. En estos casos es la Junta Electoral de cada zona decidirá si o no, pero la mayoría de veces, por ley, por supuesto, se aceptan estas excusas. Tener un viaje reservado con antelación a la convocatoria no lo es para ausentarse, pero desde el Ministerio de Industria están trabajando para hacer que sea una causa totalmente justificada. Y claro, todos tenemos esa mosca detrás de la oreja por si nos termina tocando, si no hemos cogido las vacaciones y aún así queremos reservar para estas fechas, por si hubiera suerte. Atento a esto, al aluvión de consultas en las agencias de viajes por si nos toca estar en precisamente una mesa electoral. Han aumentado vía internet un 47% esos seguros de viaje por el temor a tener que cancelar las vacaciones. Por eso, y ante este incierto panorama, son las propias agencias de viaje las que están instando a eso, precisamente, a si no lo has hecho, contratar los seguros. Esos seguros que, aunque ya tengas las vacaciones contratadas, los puedes hacer ahora mismo sobre el papel y también en las próximas semanas. Y ya son muchos, como te digo, los que han llamado para consultar esta opción. Lo recordaba aquí en COPE en el fin de semana con Cristina Mercedes Tejero, que es gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Son 500.000 personas las que van a hacer llamadas. Y entonces, bueno, nosotros vamos a intentar minimizar los efectos judiciales para los consumidores, pues intentando buscar una solución de cambio de fechas o siempre ahí la agencia de viajes va a estar a disposición del cliente para minimizar los perjuicios.
Bueno, hay que recordar que quienes tengan ese viaje programado y reservado no quedan eximidos. Esto hay que dejarlo muy claro de estar en esa mesa electoral. Es un efecto colateral de ese adelanto electoral que nos hayan tocado o no, depende del caso, las vacaciones. Pero ese adelanto ha dejado numerosos temas en el aire. Ya te lo contaba en la portada de este Mediodía COPE. A esas más de 60 leyes que se quedan en el cajón se le añade también que no sabemos, por ejemplo, qué va a pasar con la nueva selectividad que el gobierno quería implantar. Se trataba de una nueva EBAU, menos memorística, y además, ya lo sabes, la reforma tenía que haber entrado incluso en vigor este año. Bueno, pues ahora parece que ni este año, ni el siguiente, ni los próximos. Va a tener que esperar en un cajón, además que puede que no se vaya a volver a abrir si el PSOE pierde las elecciones. Pero por lo pronto, esta semana, que comienza mañana, va a ser la de los nervios, porque si unos 250.000 alumnos de segundo de bachillerato se examinan esta semana de la EBAU, de la normal, de la que tenemos ahora mismo, la antigua selectividad, es decir, la prueba de acceso a la universidad. Los primeros en hacerlo desde mañana lunes serán los estudiantes de Cantabria, de Murcia, de La Rioja y de Madrid. Luego, a lo largo de la semana, se van sumando los alumnos del resto de las comunidades. La selectividad del año pasado, que alcanzó récord de aprobados, no sé si lo sabes, casi el 93% del total de presentados. Los alumnos van a conocer su nota la segunda quincena de este mes y les quedarán apenas unos días para elegir titulación. Así que aquí en COPE hemos hablado con alguno de ellos. Por ejemplo, con Eva. Tiene 18 años, es de Madrid. Trata de estar, nos decía, lo más tranquila posible ante los exámenes que pueden marcar su vida.
Mis expectativas para EBAU son normales, porque aunque he estado trabajando mucho a lo largo del curso, no me quiero confiar porque todo depende de un examen y siempre te puede salir mal, siempre te puede tocar el tema de no te sabes muy bien. Y sinceramente aún no tengo muy claro la carrera que quiero estudiar porque estoy barajando varias opciones, pero probablemente me esperé a saber la nota y decidiré entre alguna carrera de sociales por el ámbito del derecho y lo económico.
Claro, lo difícil en este caso, por supuesto, es llegar a la nota deseada. Este curso, el grado con la nota de corte más alta según el Ministerio de Educación, es el grado en Ingeniería Física, 13,4 sobre 14 puntos para poder estudiarlo, seguido del grado de Biomedicina Básica y Experimental, y con en el tercer puesto que se queda el grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas, un 13,2, que tampoco está nada mal. Bueno, ante el estrés que esto supone, aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina le hemos preguntado al psicólogo Pedro Martínez qué consejos, ¿no?, puede dar a aquellos que ahora mismo ya están dando, seguro, el último repaso a sus lecciones. Lo primero, nos decía este experto, es asumir que los nervios, por supuesto, van a aparecer.
Tranquilidad absoluta por sentir nervios, no centrarse en ellos, sino articular una serie de actuaciones, de medidas que vayan encaminadas a, bueno, pues a focalizar la atención en esas asignaturas. Y sobre todo, una cosa les voy a decir a los estudiantes: si han llegado hasta aquí es porque ellos pueden, son capaces y no tienen que dudar de sus posibilidades cuando afronten el examen.
Y luego hay otra pregunta: ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede ayudarnos a preparar mejor unas fechas tan importantes? Pues, por ejemplo, a nivel físico es importantísimo estar bien alimentado para sentirse con fuerza. Nos lo contaba la doctora Carmen Candela en el fin de semana.
El orden, para mi gusto, es esencial. El ejercicio, esencial, porque precisamente despeja la mente. Y viene muy bien tanto para eliminar estrés físico como psicológico.
Y es que eso, por supuesto, dormir las horas recomendadas de sueño, aunque sea complicado, es otro de los consejos que dan los expertos. Por lo pronto, mucha suerte a todos aquellos que mañana afronten ya esos primeros exámenes que seguramente vayan a marcar su futuro. Son ya las 2:50, 3:10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No está siendo esta una primavera fácil para los alérgicos, ni con las lluvias que están cayendo estos días se les está aliviando su situación. Seguro que o lo sufres en primera persona o tienes cerca a muchas personas que siguen con los típicos síntomas de picor de ojos, de garganta, goteo de nariz, toses que no se calman, estornudos, o como te digo, puede que te esté pasando a ti mismo. Desde luego son síntomas muy desagradables que en el peor de los casos pueden llegar a ser incapacitantes en algunos periodos. Y aún sin llegar a extremos preocupantes, sí pueden, por ejemplo, llevarnos a urgencias. Es lo que le ha pasado a Lucía, que tiene 25 años. Comenzó con la alergia en Madrid en marzo y con ella sigue a estas alturas.
Yo este año he tenido por primera vez alergia, fue a mediados de marzo y empecé, bueno, con estornudos, picor de garganta, de ojos, el cansancio al final. Es verdad que un ojo se me cerró y, bueno, fui al médico de urgencias y nada, me dijeron que era alergia. No me dijeron concretamente a qué, ni me han hecho pruebas ni nada. Pero, por ejemplo, con el ojo, que no me lo tocará porque me podía crear conjuntivitis.
Como te decía, seguro que estos síntomas que cuenta Lucía te resultan familiares. Con los datos en la mano que dan los médicos, este 2023 está siendo el peor año en lo que va de siglo para quienes tienen alergia. Ahora mismo en España, entre el 20 y el 25% de la población es alérgica, pero si echamos la vista atrás, hace 3 décadas ese porcentaje estaba entre el 10 y el 15, y se espera que afecte al 50%, o sea, la mitad de la población, en unos 15 o 20 años. Hasta aquí las cifras, pero ¿cuál es la novedad? Bueno, pues que en estos meses de abril y mayo, los servicios de urgencias han detectado un aumento llamativo de pacientes alérgicos, pero ojo también de aquellos que se ven afectados por primera vez y acuden a urgencias con síntomas que nunca habían tenido, incluso crisis asmáticas en distintos grados, pacientes incluso de 70 y 80 años, lo que antes parecía imposible. Pero en líneas generales, el perfil de un debutante, vamos a llamarlo así, en ir a urgencias por una alergia, es el de un paciente de entre 25 a 50 años que presenta dificultad respiratoria y asma bronquial. Los alergólogos piden no banalizar la enfermedad. Pascual Piñera es vicepresidente de la Asociación Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
En España en general sabemos que el asma y la alergia es una patología infradiagnosticada. Es como un iceberg. O sea, tenemos la puntita que vemos, pero hay un montón de gente que no está diagnosticada y va viniendo a los servicios de urgencia conforme va teniendo clínica mayor, que fundamentalmente, como bien habéis comentado, es la falta de aire, la disnea, ¿no? Y bueno, sí, nos preocupa y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo todos.
¿Y por qué justo este año se ha aumentado ese nivel de consultas con casos agudos. Bueno, ¿qué está pasando este 2023? Pues dicen los expertos que, por supuesto, una de las primeras razones y principales hay que buscarla en la falta de lluvias en esta primavera, hasta ahora, eso sí, tan seca que hemos tenido. Porque es cierto que llevamos ya varios días seguidos en los que sigue lloviendo, pero esa falta de lluvias en marzo y abril pues hicieron que se adelantase la polinización de algunas plantas. Y es más, algunas de ellas han tenido una polinización muy brusca.
Siendo un aumento importante en las 3, 4 o 5 últimas semanas de pacientes alérgicos, con asma también, y nos llama la atención mucho que preguntas, siempre preguntamos desde cuándo padece esto, si ha tenido episodios similares previamente y demás, y nos dicen que no, o sea, que es su debut como alérgico, como asmático, ¿no?
Como decíamos, a los médicos de urgencias les llegan cada vez más casos de alérgicos y ni estas lluvias han suavizado de todo esta epidemia, si la podemos llamar así, de nuevas alergias. No es la primera vez que le sucede y tampoco es la primera vez que sus rivales lo utilizan para atacarle. La edad del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, 80 años, y sus despistes o traspiés, como el del pasado jueves cuando se cayó al suelo durante el acto de graduación de las Fuerzas Aéreas, son siempre un aliciente para alimentar el debate sobre si es buena idea o no que Biden, que es el primer presidente octogenario de Estados Unidos, se vuelva a presentar a las elecciones de 2024 como tiene intención de hacer. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el experto en relaciones internacionales y economía, Frederik Mertens, nos explica que más que continuar toda una nueva legislatura como presidente en caso de que ganase, Biden, al presentarse, lo que pretende y lo que lograría es que los demócratas siguieran en el poder.
No nos olvidemos que la presidencia está acompañada de una vicepresidencia. Biden pues accedería al poder en 2024, si en 2025 o 2026 podía, por motivo de salud, pues renunciar y pasar el testimonio a su vicepresidente. Eso es una posibilidad.
Y es que falta casi año y medio para las próximas elecciones presidenciales, pero claro, poco a poco los aspirantes a ser candidatos a la Casa Blanca van anunciando sus intenciones, como también el propio Donald Trump, que a pesar de los escándalos en los que se ha visto envuelto en varias ocasiones, sigue contando con el apoyo de una parte muy marcada de la ciudadanía del país, como nos cuenta este experto.
Trump, ante todo, es un buen comunicador, aunque aquí desde Europa le vemos, con perdón la expresión, como un payaso, pero es un payaso que hace mella en el electorado radical, rural, ubicado geográficamente en el centro, en medio de Estados Unidos, que estamos lejos de las grandes ciudades cosmopolitas como Los Ángeles y Nueva York.
...466 días de guerra en Ucrania, y los ataques rusos se centran este fin de semana en dos puntos. En la región de Kiev han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas. Ataques que han sufrido en la capital y también en ciudades como Dnipro. Allí un misil ruso ha dejado una fallecida, una niña de 2 años... Su cuerpo, como escuchas, ha sido rescatado de entre los escombros. Un ataque que ha dejado además otros 20 heridos. Mientras tanto, Kiev sigue insistiendo en la inmediatez de la contraofensiva contra Rusia. Esta vez ha sido el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una entrevista en The Wall Street Journal, el que ha afirmado que están listos y que lo único que necesitan es que sus aliados les sigan ayudando con armamento.
En mi opinión, a día de hoy estamos preparados, aunque nos gustaría contar con ciertas cosas, pero no podemos esperar meses. Creemos firmemente que vamos a tener éxito, aunque no sabemos cuánto tiempo llevará.
Y muy probablemente hayas visto la película.
Lo puedo explicar.
Tú aquí no explicas nada. Ya estás poniendo las manos sobre el capó.
Espera, salga del coche ahora mismo.
Pongas las manos sobre el capó.
Intocable, una historia inspiradora como pocas, que se estrenó en 2011 y se convirtió en el segundo mayor éxito de taquilla de la historia del cine francés. Bueno, pues este fin de semana los directores del film han confirmado que Philippe Pocho di Borgo, el hombre con tetraplejia que inspiró esta exitosa película, ha fallecido a los 72 años de edad. Una película, una historia inspiradora, como pocas, como te digo, que se estrenó en el año 2011. Pues gracias, como siempre, por estar ahí. Es tiempo ya en esta jornada de domingo para la información deportiva, por supuesto. Hoy, con esa noticia que te hemos contado aquí en la cadena COPE, a eso de las 12 de la mañana, la marcha de Karim Benzema, del delantero francés del Real Madrid. Pero también tiempo hoy para esa jornada de liga, esa última jornada de liga en la que se juega el descenso, un equipo más va a bajar a segunda división, y también puestos europeos, por supuesto, todo a partir ya de las 3 de la tarde con nuestros compañeros de deportes, con el tiempo de juego de la cadena COPE. Buena tarde a todos.